Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Isaías 53, versos 1 y 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así hemos titulado esta meditación en la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Oremos. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros nos presentamos delante de ti para rogarte que ahora traiga la bendición de tu Espíritu para iluminarnos. Concede que tu palabra sea usada por él para cumplir con el ministerio de santificarnos, para cumplir con el ministerio de transformar nuestra vida y recrearnos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Concédenos, Señor, que en esta meditación podamos aprender más acerca de la vida y de la obra de nuestro Salvador, y que así podamos vivir en nuestra vida edificados para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, de los profetas y de la revelación del Señor Jesucristo. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, la Biblia es el récord histórico del anuncio que Dios, a través de las generaciones pasadas, ha venido haciendo acerca de su envío de un Salvador para salvar y rescatar al mundo de la perdición. Desde la caída de Adán y Eva, los patriarcas, los profetas, el Señor Jesucristo, los apóstoles y las iglesias, a través de los siglos, han estado anunciando la llegada del Mesías para salvar a los que Dios había preordenado para salvación y para vida eterna. En Lucas aparece una lista regresiva que comienza con José de Nazaret, el padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y esa lista regresiva termina con Dios, el Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo. En esa genealogía se nos presenta a los profetas del pasado que se ocuparon de anunciar la llegada del Mesías para salvar a los que Dios había predestinado para salvación y para vida eterna. Si esa gente que vivió en los días de Adán, en los días de Sed, de Cainán, de Matusalén, no hubieran escuchado el anuncio de la llegada del Mesías, ninguno de ellos habría alcanzado la salvación y la vida eterna. Dios levantó hombres en esas generaciones para que anunciaran de manera anticipada la llegada del Mesías Salvador. Y como podemos observar en ese pasaje, de las generaciones pasadas, Dios levantó profetas para anunciar la llegada del Mesías. Ese mensaje que anunciaban los profetas del Antiguo Testamento, por unos fue creído y por otros fue rechazado. Por eso el profeta Isaías pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero bendito sea Dios, porque Adán creyó en ese anuncio, Abel creyó en ese anuncio, Seth creyó en ese anuncio, Cainán, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Sala, Eber, Abraham, Isaac, Israel, los apóstoles. Y por 2000 años después del nacimiento de Cristo, millones hemos creído en ese bendito anuncio que nos revela la llegada, la vida, el ministerio, la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se estima que en la actualidad, según un estudio que se ha hecho, 660 millones de hombres y mujeres sobre la faz de la tierra son cristianos evangélicos. Se estima que hay 2.200 millones de cristianos en el mundo. Pero yo personalmente certifico esos 660 millones de creyentes que han creído en el anuncio, tal y como se revela en la palabra de Dios. Son cristianos, pero además evangélicos, porque creen en la verdad tal y como ella ha sido revelada. Son de la escuela. De la escuela de Cainán, de la escuela de Adán, de la escuela de Matusalén. Son cristianos evangélicos. Porque han creído en el anuncio de un Salvador. Como sabemos en el registro bíblico, hubo una generación que en su totalidad, excepto Noé, cerró sus oídos para no escuchar el anuncio, que por generaciones había sido hecho para llamar a la gente al arrepentimiento y a la fe, que es en el Mesías. Ahora, ¿qué anunciaban los profetas del Antiguo Testamento? Anunciaban al Mesías, anunciaban a Jesús, anunciaban a Jesús, porque Jesús fue aquel a quien Dios designó para salvar al hombre de sus pecados. Por eso creían en ese anuncio. Creían en el anuncio de Jesús. Y como sabemos, cada versículo del Antiguo Testamento lleva directamente a Jesús. Cada versículo. Cada versículo del Antiguo Testamento, lo mismo que también del Nuevo Testamento, lleva de manera directa a Jesús. Cada versículo es un anuncio de Jesús. En los 66 libros, cada implicación, cada aplicación, cada revelación fue puesta allí para anunciar a Jesús, para revelar el plan de Dios para salvación del hombre. Cada profeta fue inspirado por el Espíritu de Dios para anunciar el mismo evangelio que hoy también conocemos y anunciamos por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué era un profeta? ¿Quiénes eran esos hombres responsables de revelar y anunciar al Mesías? El profeta dice un diccionario era ese hombre designado por Dios para predecir todo lo concerniente a la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Gracias al don sobrenatural que poseía, ellos podían interceptar de manera anticipada por inspiración divina aquellos eventos o sucesos que el Señor habría de realizar en el futuro, y podían llevar a cabo o traer esa revelación de manera infalible, de manera inerrante, porque por inspiración de Dios estos hombres estaban hablando de parte de Dios lo que Dios les había comunicado. Por ejemplo, en este texto que hemos leído, el mismo fue escrito unos 650 años antes de Cristo. Y aquí se describe 650 años antes del nacimiento de Jesús, con pelos y señales, las condiciones sociales que rodearían la vida de nuestro Señor y Salvador desde su nacimiento. Desde su nacimiento. En el versículo 2 dice que su parecer será como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. ¿Cómo es la raíz en un terreno seco, árido y desierto? ¿Qué diferencia hay entre esa raíz y la raíz de un árbol plantado junto a corriente de agua? Las raíces de los árboles plantados junto a corriente de agua son enormes. Son grandes raíces, poderosas raíces, vigorosas raíces. Esta figura del lenguaje se usa para describir el hecho de que Jesucristo habría de vivir sin pompa. Él sería un hombre de baja condición social. No estaría rodeado de gloria humana. Él sería de una apariencia frágil y débil. De ahí la pregunta: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Porque ¿quién puede creer en una figura sin pompa? ¿Quién puede creer en una figura de condición social baja, humilde, sin abolengo, sin rango, sin título? ¿Quién puede creer en eso? ¿Quién puede creer en una apariencia tan ser designado como el Rey y Salvador de Israel? Pero otro detalle interesante es Nazaret, de donde era su familia. Nazaret, sin lugar a duda, que era catalogada como la chusma, donde vivía la gente más baja en las castas sociales en que estaba dividido Israel. Algo así como Guachupita, Gualey, Catanga. Es raro que usted oiga decirle a alguien: yo vivo en Guachupita. O en Catanga. No, tú vives en Catanga. ¿Usted ha oído a alguien diciéndole que vive en Catanga? No, no dicen que vive en Catanga. Yo vivo en Los Minas. Los Minas, tú sabes, otra cosa. Pues Nazaret era donde vivían la gente de condición más baja en el pueblo de Israel. Por eso la pregunta de Natanael a Felipe cuando le habló de Jesús: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Por qué le pregunto eso? Porque haciendo un repaso de la historia de Nazaret, hasta ese día, de allí solamente salían delincuentes, gente de mala clase, de mal convivir. En otras palabras, Nazaret nunca había producido un hombre de renombre. Nunca había producido algo bueno realmente en su seno. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ahora, quien estaba allí para anunciar el Evangelio, para anunciar de la vida del Señor Jesucristo, de la identidad del Señor, ¿qué le respondió a Natanael? Ven y ve. Ven y convéncete por ti mismo. Y verás si ha salido o no ha salido algo bueno de Nazaret. Y ciertamente, amados hermanos, es obvio que Cristo tuvo que lidiar con el rechazo de su generación. Como veremos más adelante, en el Antiguo Testamento encontramos un sinfín de pasajes bíblicos que de manera literal anunciaban la llegada del Mesías. Por ejemplo, en Isaías 61, versos 1 y 2. El Señor le reveló a Isaías las mismas palabras que Cristo tomaría para aplicársela a sí mismo, para revelarse delante de aquella asamblea en una sinagoga. En Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En Oseas 11, versículo 1, aparece una profecía de doble cumplimiento. La primera parte de la profecía se cumplió en Israel y la otra se cumplió literalmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto lo llamé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y en Mateo capítulo 2, versos 13 al 15, se nos narra que José tuvo que irse a Egipto para escapar de Herodes, quien había decretado matar al Mesías. Cuando los pastores le anunciaron que había nacido un rey para Israel, dice Mateo, estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes creyó en el anuncio de los pastores, pero no creyó en el anuncio para apropiarse de Jesús como un salvador. Creyó en el anuncio y lo percibió como una competencia para su reinado que debía de eliminar. Por eso mandó a ejecutar a todos los niños en la ciudad de Nazaret. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. De la cúpula dirigencial de Israel, nadie. De la cúpula dirigencial de los romanos creyó en el anuncio del nacimiento de un Salvador. Y como te señalábamos, Jesús lidió con el tema del rechazo al anuncio que él estaba haciendo. La gente no creyó en el anuncio que él hacía acerca de su persona, de su vida, ministerio, mensaje y obra. Marcos 12:10 dice, ni aún esas escrituras habéis leído, la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra, es la piedra angular, o esa en piedra angular se ha convertido. Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y Simón, no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Oían el anuncio, pero no creían en el anuncio. Lucas 17:25, primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Aquella generación no creían en el anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está claro que Cristo lidió con el tema del repudio, del rechazo, al anuncio de su llegada, al anuncio de la presencia de su vida redentora, salvadora en aquella generación. Después de Pentecostés, los discípulos empezaron a anunciar la salvación y a demandar que la gente se arrepintiera de sus pecados. En el primer sermón que Pedro predicó para anunciar el Evangelio, en los versos 36 al 42, él dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántos recibieron el anuncio? ¿Cuántos creyeron el anuncio? ¿Cuántos respondieron al anuncio? 3,000 personas. Y a partir de ahí, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios abrió los oídos de muchos para oír el anuncio, creer el anuncio y apropiarse del anuncio de un Salvador para sus vidas. Gracias a ese ministerio, estamos aquí sentados hoy para celebrar, para anunciar a un Salvador que aún está vivo entre nosotros salvando pecadores. El profeta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En este primer sermón se aplican las dos verdades. El apóstol anunció al Salvador. Y es obvio que el brazo de Jehová se extendió hacia esa masa humana para traer a sus corazones y aplicarle en sus corazones el anuncio del Salvador. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová para salvarles? La palabra brazo, la palabra hebrea seroá, significa poder, fuerza, ayuda, socorro. ¿Sobre quién se ha manifestado el poder, la fuerza, la ayuda, el socorro que Jehová promete? Sobre esas 3,000 personas se manifestó el poder de Dios, la fuerza de Dios para ayudarle y socorrerle, sacándole de la condición perdida en que se encuentran o en que se encontraban. El Salmo 89:13 dice: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Como dice un diccionario, la expresión brazo extendido, aplicado metafóricamente a Dios, significa la plenitud de su poder. Esta es una figura que se corresponde al soldado que levanta su brazo armado para luchar contra un enemigo malvado a fin de rescatar a las víctimas de ese enemigo malvado. Con su brazo extendido, Jehová extendió su mano y salvó a esas 3,000 personas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, 3,000 personas creyeron a Pedro cuando predicaba, anunciando el Evangelio. Sobre esas 3,000 personas se extendió el brazo salvador de Jehová Dios para rescatarle de la esclavitud del pecado y de su manera vana de vivir, sirviéndole a Satanás. Cuando el profeta pregunta sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, podemos responder con propiedad, con seguridad, con plena confianza, que sobre cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica de la Trinidad se ha cumplido cabalmente cada parte de este versículo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En nuestra generación, como ya decíamos al principio, unos 660 millones de hombres y mujeres en el mundo han creído de manera evangélica en el anuncio del Salvador. Y por ende, Dios manifestó su brazo salvador para salvarnos, redimirnos, rescatarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Sabemos que sobre nuestras vidas se ha manifestado el brazo salvador de Jehová de los ejércitos, porque hemos creído en el anuncio del Evangelio. Esa es la evidencia. Aquellos que aún no han creído en el Evangelio que es anunciado a través de la proclamación que nos da la Biblia, sencillamente sobre ellos aún no se ha manifestado el brazo poderoso, salvador, redentor de Jehová de los ejércitos. Creemos firmemente en el anuncio que nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Tú crees eso? Eso es lo que anuncia el Evangelio. Creemos en el anuncio del Evangelio que nos dice que todos nuestros pecados fueron cargados a Jesús. Creemos en ese bendito anuncio que nos asegura que toda nuestra culpa fue cargada sobre Jesús. Creemos en ese bendito anuncio que nos dice que toda nuestra maldad fue asumida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creemos en el anuncio que nos indica que nuestra muerte espiritual, Cristo la hizo suya, que Él asumió todas nuestras miserias, que nuestros pecados nos habían acarreado y que nos hacían dignos, reos del infierno. Creemos en ese bendito anuncio, en ese bienaventurado anuncio de la muerte sustitutoria de Jesús, quien fue nuestro reemplazo, muriendo una muerte maldita, la que merecían nuestros pecados, cuando Él fue crucificado en la cruz. Creemos en el anuncio que nos asegura que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo del Altísimo. ¿Creemos eso? ¿Tú lo crees? Ese es el anuncio simple y llano que está en la Biblia. Creemos en el anuncio que nos garantiza la transferencia a nuestra cuenta de la justicia de Cristo, de la santidad de Cristo, de la inocencia de Cristo, de la vida eterna de Cristo. Todo ello es transferido a nuestra cuenta a través del medio de la fe. Ese es el anuncio más glorioso que nos ofrece la Biblia. El inocente asumió nuestra culpabilidad y el inocente nos dio su inocencia. Se le llama eso justificación por la fe. Ese es el anuncio que nos han hecho, que hemos creído, del cual nos hemos apropiado y en el cual hemos obtenido la salvación y la vida eterna. Creemos en el anuncio que nos asegura que Cristo volverá en gloria para regenerar el cosmos con fuego y para crear nuevos cielos y nueva tierra donde reina la justicia. Creemos en eso. Ese es el anuncio que nos hace el Evangelio. Creemos en el anuncio que nos dice que Jesucristo volverá en gloria con sus santos ángeles para juzgar a los vivos y a los muertos. Y conforme a sus obras, recibirán la recompensa. Creemos en el anuncio que nos ofrece la palabra de Dios acerca de aquella sentencia que pronunciarán los labios omnipotentes de nuestro precioso Señor y Salvador Jesús, y que necesariamente tendrán que escuchar lo que no escucharon su anuncio aquí y ahora. No podrán cerrar sus oídos para escuchar este poderoso anuncio. Apartado de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el anuncio más tenebroso que jamás los oídos, sordos al llamado de amor del Evangelio, tendrán que escuchar. Allí no tendrás excusa para decir, no, yo no oí tu anuncio, porque yo estaba muy ocupado, yo estaba muy entretenido, yo tenía esta situación, tenía aquella situación. Las excusas normales para no oír el anuncio. Allí, en ese día extraordinario, terrible, pavoroso, tus oídos tendrán que oír el anuncio. No de las buenas nuevas de salvación y vida eterna, sino el anuncio de condenación y perdición perpetua, apartado de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Todo está anunciado. Todo está anunciado. La pregunta que debemos de hacerte en esta mañana es, ¿creíste en ese anuncio? Que anuncia a aquel que vino a este mundo para ser el salvador de los pecadores. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Lo creíste tú ya? ¿O aún está titubeando? ¿Aún está resbalando? ¿Aún está postergando prestar tu oído atento al anuncio, creer ese anuncio y apropiarte de lo que se anuncia en ese anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová no se manifestará sobre tu vida a menos que oiga el anuncio y crea en el anuncio. Pablo, en Romanos 10, versos 16 al 17, nos reporta con tristeza lo que él tuvo que presenciar mientras anunciaba el Evangelio. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Estás tú entre eso de quien se pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Tú lo creíste? Porque si tú no lo has creído, tú estás en ese paquete. que comprende a aquellos que aún no han creído en el anuncio. Si aún no ha creído en ese anuncio, te urgimos para que clames al Señor. Para que clame al Señor con un corazón quebrantado, suplicante, pidiéndole, gimiéndole, que te dé lengua y un corazón creyente para poder clamar, que abra tus oídos y tu corazón para recibir ese anuncio que marcará la diferencia entre una vida miserable en el infierno y una vida de bienaventuranza en los cielos. Eso lo determinará qué tú hagas con el anuncio. Por eso, amados hermanos, estamos aquí celebrando hoy la Santa Cena, porque con ella anunciamos que hay un Salvador.